Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Un saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día a través de elcombo.com y a través de Canica Radio. Abrimos con muy buena música. Ingeniero, esta canción, póngale mucho cuidado a la letra, se llama así, Disfrazado. La hace Funky de su más reciente trabajo discográfico titulado Agua. ¿La ha escuchado esta canción?
No la he escuchado. Un abrazo para usted, Alba. Un saludo para todos los conectados al Combo, también en el podcast y, por supuesto, aquí en Canica Radio.
Vámonos con música a esta hora del día. Aquí llega Funky, la canción Disfrazado.
Quiero ver si es verdad lo que dicen, si es que puede sanar mi tristeza y de una vez sacar de mi cabeza la idea que pa' que nadie a mí me vea sufriendo como estoy sufriendo. Saco una fotito nueva para el Instagram y así se van. Los problemas que tengo se van solo por un ratito, en lo que yo subo otra fotito. Y así vivo disfrazado y la gente da por sentado que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado. Y así vivo disfrazado, pero me levanté cansado de decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciado. Y no hay nada. El yate que subí si es mío, la casa es mía, pero por dentro ya no hay nada.
Combo.com.
Quiero ver si tienes algún filtro que pueda arreglar mi situación o alguna aplicación para quitarme la idea que pa' que nadie a mí me vea sufriendo como estoy sufriendo. Saco una fotito nueva para el Instagram y así se van. Los problemas que tengo se van solo por un ratito, en lo que yo subo otra fotito. Y así vivo disfrazado y la gente da por sentado que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado. Y así vivo disfrazado, pero me levanté cansado de decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciado. Salvación, que solo depende de un like para cambiar lo que hay aquí en mi corazón. Escogí fingir en mi perfil, dependiendo de un falso sonreír. Y aunque no sea como lo exhibo, pero disfrazo el motivo. Y así vivo disfrazado y la gente da por sentado que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado. Y así vivo disfrazado, pero me levanté cansado de decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciado. Y no hay nada. El yate que subí si es mío, la casa es mía, pero por dentro ya no hay nada. No hay nada. Mi corazón está vacío, pero subo una fotito y me río y no hay nada.
Podemos tirar los dados.
Help me.
Pero el señor decide cómo caen.
El Combo.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Nuestro tema del día.
Pues aquí en el combo estaremos conversando acerca del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido así como el TDAH. Ingeniero, eso parece una carrera universitaria.
Sí, señora.
¿Qué formación tienes? TDAH. Ay, Dios mío, eso es una cosa terrible, porque es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa, pues, ya cuando uno es grande, cuando ya está adulto también. Tiene este tipo de trastornos, que es el TDAH, que incluye una combinación de problemas que persisten. ¿Cuáles son esos problemas? Pues, para mantener, por ejemplo, la atención, son personas hiperactivas, el comportamiento es muy compulsivo. Estos niños que tienen estos diagnósticos, que lo más loco, ingeniero, que me ha parecido es que normalmente esto era diagnosticado en adolescentes y gente adulta, pero hace un tiempo se está diagnosticando con niños de 5 años.
Sí, recientemente. O en niños de 5 años. El tema ha avanzado y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento hubo esa transición de adolescentes que empezaban a tener este trastorno a niños de 5 años? O sea, ¿qué rayos pasó? ¿Sería la tecnología? ¿Qué sería? ¿El ADN ha cambiado? ¿Qué pasa?
Sí, claro.
Es como la pregunta que se hacen hoy los padres, ¿no? Muchos padres que incluso están confundidos y no saben qué rayos pasa.
Claro, y que en la casa de muchos de nuestros oyentes seguramente han visto que el comportamiento del niño es así como medio raro, pero tranquilos, relájense, porque tenemos un invitado de lujo. Él es colombiano, se llama Edson David Barreto. Él es del mundo de los medios de comunicación, es un profesional en medios de comunicación. De hecho, es muy famoso, Daniel. Es un hombre famoso, Mr. Ed, así lo pueden encontrar en sus redes sociales. Es un hombre, Mr. Ed.
E-I-D, Ed.
Ed.
Para que no haya confusión.
Mr. Ed.
Ajá.
¿Porque qué dije?
No, porque la gente puede escuchar a Mr. Ed, entonces se van a buscar E-T o quién sabe qué.
Ah, con E-D, sí,
E-D, Mr. Ed. Para dejarles ahí clara la información.
Para que vayan a donde es. Mire, este hombre es profesional de medios de comunicación, como ya le decía. Es amante de expresarse y sobre todo de buscar el bien común. Y algo bonito que tiene es que ha combinado su profesionalismo con los medios de comunicación, con la docencia. Y estuvo 2 años teniendo una experiencia muy bonita, la describe como maravillosa. Estuvo compartiendo instituciones privadas en la ciudad de Cali, donde pudo desarrollarse y enseñar ciencias sociales. Me parece interesante que lo podamos escuchar hasta ahora. No sé cómo decirle, ¿Mr. Ed o Edison?
Edson o Mr., como Mr. Ed, como quieran.
Bueno, pues Mr. Ed, gracias por estar con nosotros. De verdad que es un gusto escucharlo nuevamente después de tanto tiempo. Un hombre de radio y que has tenido una experiencia muy bonita en todo este tema del que estamos hablando a esta hora, del TDAH. Y es que estos trastornos por déficit de atención e hiperactividad es una cosa como hasta difícil de decir y poco se sabe del tema. Cuéntanos si tuviste experiencia, cómo llegaste al colegio, cómo fue toda esta historia, mister.
Pues primero, Alba, Daniel, un abrazo gigante para ambos. Lo que dicen es cierto, para mí fue una experiencia maravillosa. Este mundo de la docencia, me encantan los medios de comunicación, pero enseñar le guardo un cariño muy especial. Cuando hablamos del TDAH o de estos trastornos de atención en diferentes niños, por hiperactividad, porque digamos, cuando tuve la oportunidad de trabajar con la educación individualizada, que para los que no lo entienden son salones con chicos pero más reducidos. ¿A qué me refiero? A 9 estudiantes o 10 estudiantes. En Colombia pues no es tan común ver colegios con tan pocos estudiantes en una misma aula, pero créeme que es toda una experiencia, ¿no? Porque lo que ustedes decían, así como es difícil de pronunciar, es difícil de entender, y lo digo para amigos cercanos, conocidos, profesores, incluso para profesionales en el rango de la salud como psiquiatras y psicólogos, que cuando van a descifrar lo que tiene un niño a tan temprana edad, pues créanme que para la familia es un impacto gigante. Y más que volverse difícil de pronunciar, es difícil de entender también.
Claro, y tiene que serlo. De repente, un hijo que llega con tanto amor y con tanta esperanza al seno de un hogar, y que a los 4 años, 5 años, pero vos nos contarás la experiencia de niños que empiezan a tener pues estos comportamientos, que son diagnosticados con el TDAH. Entonces, como que esos padres también empiezan a presentar problemas. Pero dentro de la experiencia como docente, Mr. Ed, ¿Cómo fue? ¿Lo viste? ¿Los niños? ¿Cómo se dio esta situación?
No, pues cuando yo, el primer año de docencia, cuando lo trabajo en una institución privada de Cali, no, pues era todo normal, fue un colegio con muchos estudiantes, pero en el segundo año viene lo especial. Yo ingreso a la institución de educación individualizada en un sector de Cali y veo que habían lo que una familia y un padre van a entender como un estudiante normal. Resulta que para usted hay un niño normal, un joven normal, un adolescente normal, pero también hay algo muy, muy especial, y es que cuando ya empiezas a notar que el niño tiene la mirada perdida, que el niño no te pone cuidado, que hay niños que no hablan, que de repente pude tener la oportunidad de darle clase a un niño con síndrome de Down, pero que con su coeficiente intelectual no se veía afectado, pero también tenía un estudiante al lado de él aparentemente normal. Ojo, no estoy diciendo que el que tenga algún síndrome o algo sea normal, ¿no? Sino que es como lo que las familias interpretan. No, es que el niño es normal. Resulta que el niño no entiende, no copia, no escribe, se le pierde la mirada todo el tiempo, se distrae con un sonido. Entonces empiezas a notar este tipo de actitudes o de aptitudes en los niños, y uno empieza a pensar como que, bueno, esto es un tema que va mucho más allá y que puede ser incluso muy delicado, porque yo les puedo contar una experiencia que tuve con un estudiante en décimo en bachillerato ya, para toda la gente que nos está escuchando. Y es que en Colombia, por lo menos antes de graduarse, pues uno tiene ese grado décimo, y ahí lo conocí, y resulta que Gerson, así se llama, que hoy en día es un profesional de la nutrición y que me enorgullece decirlo, Gerson era un muchacho que siempre iba mal, y era ese muchacho que pasaba el año por accidente, porque le ayudaron, porque... Entonces él llega en noveno a este colegio, y en décimo, ya cuando llevaba un proceso, resulta que para mí era un estudiante normal. Cuando la psicóloga me dijo, no, profe, lo que pasa es que él tiene un déficit de atención muy marcado. Y resulta que este estudiante lo pudimos encaminar a la concentración a través del deporte, porque le canalizamos una pasión para poder convertírsela en atención. Entonces, hay muchos factores, y aquí quiero que tengan en cuenta todas las familias que a lo mejor vivan esto, y es que la atención, el cuidado y sobre todo seguir de cerca como este tipo de acciones es lo que los va a llevar a poder encontrar una posible solución.
Claro, y una solución que además llega a gritos, porque yo me imagino, Mr. Ed, que los padres que han estado sufriendo con un patrón tan complicado como este, de tener un hijo que tiene un déficit de atención, pues obviamente debe ser muy complicado tratar como de buscar una solución, y que esta solución tarde en llegar, y que pasan los años y el niño sigue teniendo pues este tipo de conflictos, debe ser muy complicado. Para la gente que llega con nosotros a esta hora del día y se conecta con el programa, quiero contarles que estamos con un invitado colombiano, el escaleño, se llama Edson David Barreto, y ustedes nos escuchan, ¿cómo así que Mr. Ed? Bueno, es que es un hombre que es amante de los medios de comunicación, es profesional en los medios de comunicación, y también es un profesional en la docencia. Y estamos compartiendo, o él nos está abriendo el corazón mejor, y nos cuenta cómo es trabajar con niños que están con este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en el mundo se conoce como TDAH.
Exactamente, Alba. Además, recordarle a nuestros oyentes que justamente el programa anterior, el podcast que realizamos, que se llamó justamente La neuroplasticidad del cerebro y cómo influye el cerebro en todo nuestro cuerpo. Uh-huh. Un podcast que, por supuesto, tienen que escuchar, ya que hay información muy interesante. Mr. Ed, con respecto a esta información que nos llega del TDAH, ¿qué sucede con el tema de la alimentación? O sea, si bien vemos que cada vez los niños en general, incluso los adultos, estamos viendo mucha obesidad, mucha adicción a los dulces, pero sin duda sabemos que la alimentación ya no es como antes, que antes yo me acuerdo que las abuelitas eran que la sopita de plátano, que la no sé qué, y nos daban una alimentación súper interesante. Hoy en día todo es rápido, express, McDonald's y pura comida que prácticamente nos está matando.
Así es. vean que sin ser nutricionista, porque lo digo sin ser nutricionista, sino que por ser más bien un curioso del mundo y poder encontrar un poco más, hablando justamente de este tema con los niños y no solo con los niños, lo decía Daniel, con los adultos y demás, la alimentación juega un papel fundamental, aunque mucha gente no lo crea o no lo sepa. De repente consumir alimentos cargadísimos, como la comida chatarra, hablemoslo así, no tener, digamos, una alimentación un poco más balanceada, primero no solo te va a causar problemas de sobrepeso, sino que además eso va a conllevar muchas otras cosas. Si eres adulto, entonces vas a tener estrés, vas a poder presentar crisis o enfermedades más graves. Pero vean ustedes que en este tema con los niños me encontré también con un caso de un niño que era autista y resultó ser súper interesante la historia de Martín, porque Martín era un niño de 7 años apenas y era un niño autista y era un niño que no hablaba, amante a los rompecabezas, a estos cubos de Rubik y que le encantaba armarlos, y era una destreza increíble la que tenía, pero el niño no hablaba. Entonces llegabas y lo saludabas y no respondía. Y con el papá, resulta que el papá decide él ponerse en un tratamiento de dietario y conoce en este camino a un nutricionista que le cuenta y le dice: cámbiale la alimentación al niño, cámbiesela, es que lo tienes muy mal alimentado. ¿Cómo así, doctor? Si él come carne, pollo, queso, leche, cereales, y a mí me dicen que eso es lo que le debo dar. Entonces él le dice: elimine el gluten de su alimentación para siempre y usted me va a contar los cambios que tenga el niño. Resulta que le hacen una dieta especial y como que la forma de actuar o de responder el cuerpo, incluso la misma mente, a Martín empieza a despertarle los sentidos. Entonces de repente ya te respondía, ya te decía hola, ya te decía este muñeco es mío, quiero ver algo en la televisión. Y es algo bien interesante.
¿Solamente cambiando la alimentación? ¿Solamente con cambiarla? ¡Qué loco!
Solo con cambiar la alimentación, y es algo súper loco. Y créanme que hay familias que en este momento estarán diciendo: ¿pero cómo así? Eso es imposible. Pues resulta que no es tan imposible. Lo que te decía hace un momento Alba y Daniel, lo que les decía era que es precisamente en las acciones de la persona, del niño, y en todo lo que hace, poder encontrar algo que te permita entrar por allí para poder ayudarlo con este trastorno. Ojo, porque una cosa es que muchos dirán, y profesionales han asegurado, no, es que no tiene cura. Está bien que no tenga cura, pero que pueda tener una mejoría, claro que la puede tener.
Claro, además porque se puede manejar. Si no tiene cura, por lo menos quitemos la carga del gluten, que vos ya nos aclarabas, que si está en la comida, pues obviamente que hay que corregir. Si uno puede, obviamente, hacer cambios para mejorar, ¿y por qué no? Yo no sé si no tenga cura, Mr. Ed, porque estábamos echando una revisada, aparte de la neuroplasticidad del cerebro, y encontramos con que uno de los métodos para las personas que de repente tienen déficit de atención o que dicen, no, yo ya estoy viejo, ya no puedo hacer las cosas como antes, qué sé yo, o una persona que quiera emprender algo, una actividad nueva como un deporte, pero que no es disciplinado, uno de los como estrategias que dan los neurocientíficos es: haz las cosas por 21 días, porque el cerebro como que se resetea. Como que cuando tú haces una actividad, eso que quieres alcanzar por 21 días, le estás generando un patrón a tu cerebro para que él pueda aprenderlo y luego lo haga de manera automática. Entonces, si eso lo aplicamos en la alimentación, yo creería que podríamos tener un éxito. Eso aplica, yo creo, que para todo el mundo que quiere tener ciertos cambios, pero que a veces a la hora de hacer el cambio es muy difícil porque no tenemos constancia. Entonces, el poder tener constancia en una situación que requiere que hayan estos cambios, pues hombre, yo digo, ¿por qué no? La neuroplasticidad del cerebro avala esta teoría de los 21 días y dicen que efectivamente se puede regenerar el cerebro y crear nuevas neuronas desde el punto mismo cuando yo decido iniciar un patrón diferente. Mire que estaba leyendo, y creo que todos lo saben, estas comidas ricas en dulces, pasteles, tartas, panes, galletas, todo eso son alimentos que traen gluten, y básicamente gluten, lo que claro tienen... Que sí. Las loncheras de los niños mayoritariamente tienen es gluten.
Exactamente, exacto. Y mira que si nos vamos a esto, hay niños, lo del TDAH, que muchos niños nacen con esto, que se ve reflejado ya cuando el niño empieza una vida escolar y unas relaciones interpersonales mucho más avanzadas o mucho más pronunciadas. Pero yo les quiero decir algo, y a los que nos escuchan, dejarles esto en la mente. El niño que desafortunadamente, digo, no voy a decir que mal alimentado porque haga falta, no, sino que de repente ves que el niño de 4 o 5 años empieza a subir y a subir y a subir de peso. Y de repente tenemos un niño de 8 años con una obesidad ya muy marcada, que ya como que en la casa tome más agua, al niño hay que ponerlo a hacer ejercicio. Este niño en el colegio, viéndonos a la realidad, año 2023, ¿qué va a tener que padecer? Maltratos, hemos visto que el bullying es una realidad innegable. Este tipo de acciones pueden causar una represión en su personalidad, lo que va a afectar que este niño cuando crezca también pueda caer en un déficit de atención, pero como que ya como que su crónico. Personalidad no la va a dejar ser por lo que le pasó. Porque es que yo era el gordito y nunca me respetaron y nunca me van a respetar. Entonces yo no hablo, yo no me expreso, yo me encierro, yo no tengo amigos, ¿sí me entienden? Entonces esto también hace parte de un trastorno, yéndonos como abarcando a todo lo que refiere a la educación y abarcando lo que son los niños, que creo que son lo más importante que uno debe tratar, no solo en este tema, sino en todos.
Tema importante, Mr. Ed, y es que usted fue docente. Yo también tuve el privilegio de ser docente en Colombia, en una universidad. Y uno tiene el poder, se lo voy a decir de esa manera, uno tiene el poder para influenciar en sus alumnos de manera positiva,
sí, señor,
o negativa. Y creo que esa labor que usted ejerció fue muy interesante y creo que ayudó a muchos niños con respecto a este síndrome.
Vea que cuando tuve la oportunidad de estar en el colegio, había una particularidad. Yo era el docente más joven de todos. Entonces, muchos padres de familia cuando me conocieron pensaron que iba a ser un problema gigante. Porque decían, no, es que de repente los niños de pronto no lo van a respetar. No vamos a tener buenos resultados. Al ser un colegio privado, ustedes tienen en cuenta y lo saben que los papás están como más pendientes y más encima de lo que es la educación de su hijo. Uh-huh. Y en este caso, siendo una educación individualizada, pues aún más. Pero por fortuna, o tuve la fortuna de que a los 6 meses, cuando habían diferentes reuniones, resulta que, y el profesor al que eran más cercano, ¿cuál es? No, al profe Edson. Es que es como que me entiende, como que me regaña, pero me habla. Sí, esto siendo estricto y respetando las normas de la institución. Pero a lo que me refiero es a que muchas veces pensamos que las cosas, cuando tienes una dificultad o un problema o no ves como una solución muy rápida, como que o te frustras o no haces nada para eso. Como que no, simplemente no me voy a cuestionar más, es la realidad. Hablando de eso, es la realidad que le tocó a mi hijo, o a mi hermano, o a mi conocido, o a mi sobrino, y ya. Entonces no van como más allá.
Es
bien interesante.
¿Es posible que falte empatía en la docencia? Porque de repente, y a lo mejor por su edad joven, la empatía estaba presente con los niños que tenían esta problemática. No sé, yo puedo echar un globo aquí académico. Globo académico. ¿No sería la empatía, Edson, que de repente ayudó para que estos niños se abrieran más y quisieran trabajar en estas clases que tenían con usted, de repente?
A lo mejor, y si alguien educador mío en la universidad algún día me dijo que muchas veces lo teórico era supremamente importante, pero en lo lúdico era que estaba la riqueza de la enseñanza. Entonces yo nunca entendía por qué me decía esto. Me decía, porque yo te puedo llenar de teorías, al médico lo pueden llenar de libros, pero el médico no va a aprender a operar si nunca abre un cuerpo por sí mismo. O sea, me decía, ahí es donde está, en que por medio de cosas lúdicas, que el niño pueda tocar, que el niño pueda gritar, que el niño pueda manipular, de pronto no leyendo un cuento, no haciéndolo de la manera clásica, sino de una manera distinta, pueda comprender muchas cosas más, que para este trastorno es bien importante, ¿no? Porque tú a un niño con un déficit de atención marcado le lees un libro y de 10 páginas entiende un párrafo. Entonces esto es bien interesante también.
Por supuesto. Además que todos los niños no aprenden de la misma manera. O sea, lamentablemente Exacto. La educación tiende a tener un esquema cuadriculado donde es que se tiene que hacer de esta manera y si no, no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? Yo recuerdo cuando le ponía tareas a mis alumnos, uno identificaba como el nivel social de estos alumnos. Entonces, los que tenían un poquito de nivel más alto, los mandaba, ok, ustedes me van a hacer un trabajo y lo van a hacer en una escuela pública. Ay, profe, pero ¿por qué en una escuela pública? ¿No puede ser en un colegio privado? No, se va a la escuela pública. ¿Para qué? Para que entiendan el contraste de la situación y viceversa. Ustedes que vienen de a lo mejor un estrato más difícil y que están aquí intentando salir adelante en esta universidad, entonces van a ir a hacer el trabajo en un colegio privado. Ay, pero es que los privados, pero es que... Entonces era como darles el contraste de las cosas y hacerles entender de que simplemente si uno se está preparando para ser profesional, uno tiene que ser profesional en todo ámbito, no sectorizando nada. Y por lo tanto, estos niños que tienen este síndrome deben ser tratados de alguna manera como personas normales. O sea, no entendiendo de que, ay, es que usted es especial, vengo y lo trato diferente porque usted es especial. Eso ya en ellos va a crear una limitante. ¿A usted qué opina? No.
Y Daniel acaba de decir algo supremamente importante. No quiero sonar muy, muy cruel, no quiero sonar muy, muy crudo con lo que voy a decir, pero lo peor que puede hacer un padre, lo peor que puede hacer una familia, yo siempre he pensado lo mismo, ni siquiera antes de ser educador, y es que yo creo que lo peor que pueden hacer para los niños en general, incluso si no padecen de este trastorno, es consentir tanto a los niños. Ojo, yo no estoy en contra de que a los niños les den todo, que sean felices, que tengan unos hobbies maravillosos, que puedan expresarse y hacer lo que ellos quieran. Pero asimismo, como nos prestamos como padres y como familia para eso, también debemos estar un poco para no dejar aflojar esas tuercas que hay que apretar de vez en cuando. Porque resulta que en este tema, lo decía Daniel, y es que no podemos tratarlos de una manera diferente. Si lo que vas a hacer es consentir al niño, ven, mi amor, yo te hago, yo te subo, yo te bajo, yo te explico, yo te hago las tareas, yo te lleno los cuadernos, yo te hago las márgenes, yo te marco los cuadernos, yo te recorto las cosas que vas a pegar.
Los están limitando más.
Las pego. Estás causando una limitación increíble. Y si usted, el niño que está empezando su vida escolar, que ahora, hoy en día, generalmente comienza a los 4 años, pues si de los 4 a los 6 tú le creas esta limitación al niño y resulta que no te has dado cuenta, pero el niño tiene un déficit de atención, ya empezamos mal. Porque lo que hiciste fue agravar el problema. Si lo que quieres es verlo como un problema, lo agravaste. Pero si lo ves como que hay padres, porque me encontré los dos, ¿no? Me encontré el padre que le exigía a su hijo. No, es que yo no entiendo. Vas a buscar mecanismos y vas a entender. Pero es que no puedo. No, sí puedes. Resulta que sí puedes. Resulta que puedes hacerlo. Resulta que lo vas a hacer bien. Y entonces esto es lo interesante de este tema.
Claro que sí. Otra preguntita que de repente algunos papás se pueden estar haciendo a esta hora y que están enganchados ahí con el programa y dicen, qué bueno, por fin están hablando de este tema que me tenía preocupado y no sabía cómo rayos abordarlo, cómo buscar o que alguien me diera luces. Y hoy estamos dando luces aquí en el combo para que usted, que de repente tiene esos problemas, o a lo mejor usted es el del problemita del déficit. Puede pasar, ¿no? Puede pasar.
Claro que sí.
Uno de grande
claro
puede
sí.
tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso llega hasta la vida adulta, ¿no? Dijo un amigo, hasta la vejez.
Sí, claro que sí. Y hoy en día yo creo que hemos tenido amigos, conocidos y demás, que uno dice como que porque esta persona, porque es tan elevado, ¿Por qué no te concentras?
Es que tengo un TOC, entiéndeme.
No, pero ¿sabes que sí está generando un TOC en la gente? Son las redes sociales y estar tan dependiente de los celulares.
Sí.
De hecho, hay ya un reporte, un informe, donde dicen que la gente ya no está pensando.
No, para todo lo demás está ChatGPT.
Ya no están pensando, GPT. Entonces todo es, claro, todo es artificial, hágame esto, necesito esto, y todo es copy-paste, pero no se dan a la tarea de investigar, de ver más allá en cuanto a muchos temas.
Sí, quería preguntar justamente acerca de la música, Mr. Ed, ¿cómo afecta la música en los niños o en personas que tienen ese tipo de problemática?
Pues miren que en cuanto a la música o los sonidos, porque no solo es hablar de la música, ¿no? En este colegio pude encontrar tantas cosas maravillosas de que, por ejemplo, tuve el ejemplo de una niña que en grado octavo, noveno, cuando la niña entra a esa etapa de desarrollarse, de la adolescencia, de que no hablo en público porque me da pena, resulta que Vanessa, así se llama, ella tenía un déficit cognitivo, no era un déficit de atención, sino un déficit cognitivo que a su vez le causaba un problema de concentración gigante. Pero ustedes quieren saber cuál era la única forma de hacerla concentrar. Esa niña se ponía un audífono, bueno, la regañaron muchas veces porque la veían con audífonos y se los hacíamos quitar. Pero un día como que... ni siquiera yo, el profesor de teatro, como que le prestó, como que se puso a mirar y como que, ve, estaban haciendo una obra de teatro y resulta que de repente habían sonidos de naturaleza, como del bosque, cuando cae el agua en los ríos, todo este tema, y vio que la niña de repente empezó a hacer las cosas y como que, esto está raro. Cuando miramos y le preguntamos, Vane, ¿qué tienes en el celular? ¿Por qué no te quitas el audífono? Es que los sonidos me ayudan, es que los sonidos me gustan. ¿Cuáles sonidos? Entonces un día, como cuando quieres hacerte amigo, porque hay que hacerse amigo de todos, Vane, ¿qué escuchas? A mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta cómo suena el motor de las motos grandes. Ella decía, a mí me gusta cómo suenan los árboles. Vean qué interesante esto. Me gusta cómo suenan los árboles. Y oía... Sí oía obviamente canciones, pero oía muchas cosas o esos sonidos de una hora de sonidos de naturaleza. Y después la mamá nos decía, no, le encanta, pone YouTube y dice que puede quedar ahí horas.
Tenaz.
Entonces son los sonidos y la música también. Creo yo que también es parte fundamental. Si a nosotros, a muchos, la música nos ayuda a concentrar en nuestro diario vivir laboral, pues sin lugar a dudas, en un déficit de atención, pues habrán también sonidos o canciones que hagan que el niño o el adolescente o el joven pueda ver con otros ojos el panorama que tiene enfrente.
Usted me hizo recordar de algo que está sobre la mesa y que hace parte de la investigación que estamos realizando como programa para una serie que se viene por estos días que vamos a empezar a entregar a toda la gente. Pero dentro de las frecuencias, ¿no, Daniel? Las frecuencias vibracionales y cómo afectan nuestro cuerpo. Toda la música que nosotros escuchamos está bajo la fórmula o la frecuencia 440. Y pero toda la música, eso entra salsa, merengue, reggaetón, balada, vallenato, todo lo que usted escuche está en esa frecuencia. Pero es muy loco lo que hemos encontrado, y aquí me voy a adelantar a entregarles una información que hace parte de una investigación que se viene para la serie que les digo. Pero es muy loco porque esta frecuencia fue modificada por una organización, Open Society, en cabeza del señor George Soros, donde cambiaron esa frecuencia. Todos nos han dicho que la frecuencia 440 es lo máximo, y lo máximo mientras logran su objetivo, porque la frecuencia correcta en la que nuestro oído y nuestro cuerpo no sufre alteraciones y de repente tiene más placer es la 528. Ingeniero, usted me corrige.
Sí, y también la 432 estaba afinado anteriormente a esa frecuencia, pero la cambiaron. Y bueno, ahí tienen que estar pendientes de ese podcast.
Pero mire.
Se viene muy interesante.
¿Cuál es esa música? Porque finalmente dice, bueno, sí, pero ¿y cuál es esa música? Ojo, yo sé que usted no va a escuchar esta música haciendo oficio o ese tipo de cosas. No, tranquilo, yo sé que no. Pero solamente para que tengan una idea y traten de entender qué es lo que les estoy diciendo. Probablemente ni usted ni yo. A ver si la tengo por aquí. Sí, yo sé que esto es música como para viejitos, ¿no? Muchos no, pero usted, ¿quién va a escuchar esa música?
La música clásica.
La famosa música clásica, pero en realidad es música barroca.
Sí, hay muchos músicos de nivel profesional que se oponen a esa regla de estar afinados a 440 Hz y ellos siguen tocando a 432. Entonces, se oponen a esas reglas y ahí hay un conflicto, ¿no? Entonces, obviamente, la industria, todos sabemos que son manejados por dos, tres personajes. Entonces, toda la música está afinada a 440 Hz.
Porque tiene un objetivo, hay algo detrás. Pero
y
bueno,
ese detrás viene en el programa.
Sí, exacto. Ese es otro tema.
Ah, okay. Pero interesante eso.
Sí, no, súper interesante porque yo la verdad, bueno, yo tenía entendido que toda la música estaba bajo la frecuencia del 440 y que eso era lo máximo y la afinación perfecta estaba ahí, el clímax estaba ahí y resulta que no, está modificado para que el clímax lo tenga otro y no nosotros. Bueno, en fin.
Ya, usted es interesante.
Sí, hoy hablando con un invitado especial, colombiano, caleño, ese acento caleño, ¿no, Daniel? Ese acento cálido.
Sí, totalmente.
De Edson. Se le siente
bendito
su...
Bendito sea el acento colombiano.
Oiga, sí, qué bueno.
Sí, bendito sea. Don Edson, muchísimas gracias. Uy, Don Edson, ¿hace cuánto tiempo no le decían Don Edson?
Don.
Sí.
No, hace poco fue en la tienda.
Ah,
don,
ya.
Yo,
la
don,
doña.
Pero, uy, ¿qué pasó, Don?
Mister Ed, gracias por estar con nosotros en el combo. Ha sido muy rico escucharlo, tenerlo. Conocer este mundo del que de repente muchos obviamente no teníamos ni la pizca de idea, del TDAH, ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad que tienen muchas personas, que parte desde los niños, que parte desde muy temprano y que a veces uno desconoce. No hablamos de los niños. ¿Vio de repente algún chiquitín con estos problemas? ¿Alguien muy joven?
Mire que lo que les mencioné ahorita era que, pues digamos, en la experiencia... Sí, de repente alcancé a tener niños en primero de primaria y en segundo, recién empezando su vida escolar en la primaria, con este tipo de desórdenes, ¿no? De desórdenes, no quiero decir mentales, sino que desórdenes en la forma de actuar, de que el niño o se desorganizaba la ropa, o no entraba al salón, tocaba, hey, chiquitín, ven por acá, aquí, siéntate aquí, ok, ahí, listo, ahí, entonces vamos a empezar, vamos a hacer esto. Entonces, lo vas notando en muchas cosas, en el actuar del niño, en cómo escribe, en qué tanto escribe, qué tanto se atrasa, el afán del niño por salir al descanso. Son muchos factores que se tienen en cuenta y lo que les digo, y gracias de verdad por abrir este espacio, gracias por darle importancia a este tema, porque si aquí en el combo seguramente... Esto va a llegar a los oídos de muchas personas y que esas personas sean como la repetición para otros y otros y otros, porque créanme que es bien importante ponerle mucha atención a los... La atención la debemos tener nosotros cuando tenemos este pequeño inconveniente en casa para ayudarlos, porque créanme que se puede ayudar a todos los niños que de repente tengan hiperactividad, trastornos de atención, déficit cognitivos. Si el niño nace con un síndrome, no se nieguen a la oportunidad de llevarlo a la vida y tratarlo como una persona más, como una persona común y corriente. Créanme que con el pasar de los años, la vida misma se los agradecerá.
Exactamente, estar atentos de esos pequeños, aunque no sean sus hijos, pueden ser sus sobrinos o amigos, qué sé yo, pero estar ahí atentos con toda esta información. Así que pueden compartir este programa con sus familiares o amigos para que se informen y se enteren de que eso sí tiene solución.
Sí, señor, vámonos con música. Edson, gracias. Gracias por estar con nosotros. Esta canción como para dedicarle a Edson, vea.
A ustedes, muchas gracias.
Antes de que se nos vaya Edson, ¿en dónde lo puede encontrar la gente? ¿Redes sociales?
Sí, un profesor en casa, un profesor, Dios mío, alguien que ayude, un docente.
En redes sociales, bueno, en redes sociales me pueden encontrar como en Instagram, @MrEdOficial. Y ahí me pueden contactar. En Instagram van a encontrar un perfil como más artístico, porque pues trabajo en los medios, soy animador de eventos, soy DJ también, así que con lo de la música pues también me siento muy identificado, pero pues ahí estamos. Si de repente hay una pregunta, si de repente hay un, no sé, escuchar a alguien, créanme que hay papás en este momento que están pasando por una situación de crisis que no saben a quién contarle. porque les da pena, porque no saben cómo hacerlo, porque no saben dónde meter al niño a estudiar. Y esto es de cuidado y de apoyo sobre todo.
Lo importante es que lo encuentran en Colombia, en Cali y próximamente en Canadá, para la comunidad latina que está ahí buscando ayuda también. Próximamente en Canadá, nuestro amigo Edson, Mr. Ed, también en Canadá dando clases, ¿ah? Súper chévere, clases de todo. Cuídese mucho, por favor.
Abrazo grande para los dos. De nuevo, gracias por la invitación y a todos les mando un abrazo grandísimo desde el combo.
Nosotros nos despedimos con música. Aquí llega el niño bonito de la salsa, esta canción titulada así, Amigo.
Elcombo.com.
Es amigo cuando todo marcha, es amigo cuando está la prueba, es el mismo cuando está en invierno o la primavera. Amistad es algo especial que tú debes de cultivar. Si te das con uno en verdad, hallaste un tesoro. Un amigo en tiempo de sed es como agua clara, manantial que da de beber, refrigerio al alma, refrigerio al alma, refrigerio al alma.
Buen amigo, el refrigerio al alma. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo.
Alexa, estoy aburrido. ¿Qué programa me recomiendas?
Siento una gran conexión con El Combo Oficial. Es un programa muy recomendado en todas las plataformas digitales.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa
son producto de la ficción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El Combo.